¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, cuadricentésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, por delante del saludo del pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del Nobel de Medicina!
Fue entregado el Premio Nobel de Medicina a la investigación inmunológica a tres científicos. Sí. Uno murió el viernes. No, qué pinche mala suerte. Eso está salado. No mames, esperando toda una vida consagrada para el...
Así no se puede.
Así no se puede, fueron sus últimas palabras. Pero honores al profesor Steinman, que no llegó a concretar el cobro de ese dinero. Exacto, de repartido entre tres, que corresponde al Premio Nobel.
Y el orgullo,
yo imagino que el orgullo sí, porque antes medio que él le dice, usted es el candidato más firme, parece que su trabajo es casi seguro y la chingada. Pero bueno, es la primera vez que pasa. Ya dijeron que igualmente estos premios no se entregan post-mortem, pero dijeron que harán una excepción porque ya estaba todo dado cuando Steinman se convirtió en energía cósmica. Damas y caballeros, para los que preguntan, oye, ¿y a quién le dieron el de literatura? ¿Y a quién le dieron el de deportes? ¿A qué? Primero que de deportes no hay. No, le aclaramos, es el botín de oro, es otro pedo. Hay de física, hay de química, hay de medicina, hay de literatura, y se van entregando el primero. Lógico. El de literatura todavía no se entregó, y uno de los que... Olvídense que otra vez un hispano, lengua, esto por varios años más, olvídense de disfrutar de las mieles del éxito. Un número firme, uno empieza a hacer apuestas.
Póngale apuestas.
Me inclino por el autor de Tokyo Blues, que larga ahora parte de la saga de su famoso libro 1Q84. Hablamos de Haruki Murakami, que posiblemente es, con lo de Fukushima y todo esto, y lo último que... Bueno, puede que falle, pero por ahí anda la cosa y la osa. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la Ana María Tijuana en su conjunto, comenzando por nuestros conferencias de paso cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. Bueno, va a haber que presentar cierto pasaporte o algo ahora si quiere ir a fumar mota a Holanda. Sí, porque vio que Holanda libre, Holanda, todos en culo, todos pachecos, todos hasta la madre. Bueno, los coffee shop de Mar Street ahora solo admitirán holandeses. ¿Es usted holandés? Leomar,
porque con otros países.
Sí, holandeses, belgas y alemanes. Pero no es tanto, porque usted puede ir a hacerse el belga. O sea, ¿qué tal, carnal? Yo soy belga. Vengo a fumarme mi cigarrito de la risa aquí bien tranquilo, porque sé que está todo permitido, que está todo, y no me va a chingar. Sí, soy bien belga, ¿cómo que no? Sí, carnal, mírame el rostro, soy belga de Bélgica y la chingada. Pero no va a poder ser así. No, estas, las Masters, son las tiendas de Holanda, los coffee shop, tiendas de Holanda, en las que está permitido fumar marihuana. En esta ciudad ya no pueden usarla la mayoría de los turistas. La discriminación apunta a reducir la contaminación. Miren qué loco que es todo esto, ¿no? Primero, todo muy frío. Fumamos la motita, somos todos hippies, está buenísimo. Vamos en sandalias así con calcetines, pero parece que muchos llegan en carro.
Claro,
Y entonces, por un lado, están contaminando toda, y también para reducir el turismo de la droga. Esto parece las putas de la televisión que dicen: no me confunda.
No me confunda.
O sea, se hace famosa la ciudad porque permite fumar marihuana, y luego dicen: no, por favor, que no sea turismo de droga, que vengan a ver otras cosas. Las vamos a ver, pero después de fumarnos tremendo soretón. Los habitantes de Maastricht se hartaron de la polución, los atascos que generan los autos de los turistas que llegan de distintas partes de Europa para fumar cannabis, y también de sus peleas, porque también está el pacheco.
El pacheco violento
es insoportable. Le llega un hooligan, se fue fumo póngale, y sorongo y empezará y la chingada. Así que bueno, háganse pasar por belgas, por holandeses locales o alemanes, porque si no, valdrán belga. Sí. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, y es la muda.
Así que soy mudita.
Yo pensé que en Chile estaba todo bien. Pero digo, porque se habían sentado a hablar los estudiantes con el gobierno. Bueno, ahora el gobierno propone cárcel para los estudiantes que tomen colegios.
No mames.
Piñera quiere reformar el código penal. Si lo aprueban, habrá penas más duras contra quienes agredan a carabineros y ocupen ilegalmente cualquier cosa.
Bueno, lo mismo de siempre,
pero un paso más allá. Cuando parecía que estábamos todos dándonos la mano a los putazos. Damas y caballeros, de un momento presentar ahora.
Eso que la dictadura terminó en Chile.
No parece. El técnico de este viaje con ustedes al Mico. Mico, todo listo y preparado. Estamos fantásticos. ¿Qué le pasa, Mico? Está desmejorado, Mico. No, óptimo.
Debería dormir un poco más.
Sí, Mico. Bueno, ya habrá tiempo para dormir, dijo alguien que durmió. Señores, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un nuevo paso para la liberación del ama de casa moderna. El material interno de este maravilloso artefacto puede cocinar un pollo en menos de lo que canta un gallo. Más tiempo para usted, más tiempo para utilizarlo en lo que desee, como cocinar otro pollo. Déjese fascinar por este producto. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el trailero.
¡Ah! ¿Cómo está, trailero?
Saludos, pirata, señor Lagartija, a todos. Hoy les cuento que ya no soy trailero. No, porque no. Pero usted va a conservar. Usted sigue siendo trailero. Se nace, güey. O sea, usted no puede dejar. Hoy ya no soy trailero. ¿Soy qué? He recibido el premio Nobel de literatura y me voy a dedicar a otra cosa. No, usted nació trailero y será trailero. Y en nuestros corazones será un trailero con trailer y todo. Pero bueno, resulta que este trailero, no era dueño del trailer. Entonces, bueno, no soy más trailero porque el dueño del trailer me dijo, ya se acabó el trabajo y voy a vender el trailer, así que vamos a hacer cuentas de lo que me debes, y yo le dije, bueno, está bien, yo te debo 5.700 pesos.
¿Cómo
pero
que
usted
le debe?
Sí, porque yo le pedí una lana.
No más,
adelantada. Para hacer unas cositas ahí, ya sabes, que paro, que la Ciudad Guzmán, que voy para acá, que voy para allá, que Guadalajara y la chingada. Pero, bueno, le digo, bueno, yo le debo 5.700 pesos, pero usted, ¿cuándo me va a dar mi liquidación? Él me dijo, ¿de liquidación? Nada, porque no le metí 30.000 bolas al tráiler y ya gasté mucho y necesito que me firmes un pagaré por los 5.700 que me debes y también que me firmes la renuncia y que también me firmes las nalgas y también que me firmes todo, que me dejas todo si en caso de que te mueras y la chingada. Y yo le dije, no le voy a firmar nada.
Está bien, le dije,
estoy en todo mi derecho. Desde que el mundo es mundo y los obreros empezamos a luchar por nuestros derechos, que ya no nos pasa por arriba así de plano. Bueno, él se quitó los audífonos, no me estaba escuchando para nada. Y me dijo, bueno, pues ni modo, firma aquí. No voy a firmar. Así que, señor Pirata y señor Artija, les dejo porque voy a demandar a este puto. Y señala al dueño del tráiler. Y si algún desintegrado que conozca de derechos laborales me pudiera llevar el caso a la corte de la Haya.
Póngale.
O a la ONU, no sé dónde hay que llevar esta chingadera. Por favor, se le agradecería, claro. Y usted se queda con su comisión, ya le está diciendo. Luego, a lo mejor se la debo, señor abogado. Pero entre abogados no nos vamos a pisar la manguera. Bueno, y por último, quisiera un chinga su madre para mi ex patrón. Gracias y de antemano, adiós, dice el trailero de Guadalajara.
Que se lo chingaron.
Sí, güey. Se lo chingaron. Hay que chingarse un trailero. No es fácil. Yo no creo que esta historia termine así. Para el dueño del tráiler,
¡chinga a tu madre!
Desde La Plata, Argentina, residente en España y ahora de gira por Alemania, llega el Mítico.
¿Cómo está, Mítico?
Bien, bien. Pensé que me iban a dar el Nobel de Física Cuántica Intermédica y no sé. Pero bueno, yo igual estoy en otra cosa porque uno no debe ir tras la zanahoria y perder la razón por alguna cosa científica. Estoy en Alemania, en la tierra de Schukrut y los Frankenfurten. Amigos, empieza octubre y a mí me encuentra de conferencia en Bad Honnef, un pueblo cerca de la ciudad ciudad de Bonn, en Alemania. Las cosas que he visto, los lugares que he visitado, soy un cabrón importante. Sí, las orillas del Rin, el Oktoberfest.
¡Qué chido!
¡Qué casualidad tan extraña que dispongan a hacer una conferencia del orto, de las moléculas, de los rayos cósmicos, justo en octubre y justo en Alemania! Pero bueno, las huellas de la guerra, las cosas que he visto. Ya contaré más detalles. Si es que me sucede algo digno de ser contado, ahora me comunico para ser económico y audaz y convocar a desintegrados alemanes, si es que los hay por aquí. Entre ademán y ademán, voy a estar con alemanes en Berlín y zonas de influencia a Berlín.
Qué chido, wow.
Sí, del 6 al 9 de octubre. Contáctense a ver si celebramos los 2500 programas en la primera reunión desintegrada teutona. Mi mail es elmítico@hotmail.com. Ya todos lo conocemos, es económico y audaz, elmítico@hotmail.com. Y si no, el viernes brindaré por ustedes al grito de ¡Es give a bitter stand! Que quiere decir lo que ya todos sabemos, claro. Saludos, Dien Mitken, dice el mítico de La Plata en España, de gira por Alemania.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde México y él, no me dura limpio el auto.
Ah, ¿cómo está? No me dura limpio el auto.
Tal vez debí contarles esto hace mucho, pero nunca me gustó sonar dramático.
No me diga que le dura limpio el auto.
No, me sigue sin durar limpio el auto, no hay ningún problema con eso. Pero no me gusta sonar dramático y hoy creo que ya pasó tiempo suficiente como para reírme de aquello. Hay cosas que en un momento dibujan la lágrima de Remy, pero luego una las ve a la distancia. Póngale. Y dice... No, bueno, ahí les va. Más o menos el año pasado, al año en realidad de separarme de mi señora esposa, con la cual tenemos una niña preciosa de 5 años, un día en su casa la noté rara, como así como triste. Ya estamos divorciados, ¿no?
Sí.
Pero como triste, como queriendo sacarse algo del pecho. Y entonces me dijo...
¿Sabes? Soy lesbiana.
¡No mames, güey! Sí, así me lo dijo. ¿Se imaginarán la cara de pendejo que puse yo? ¡No mames, güey! Habíamos escuchado a viejas que se quieren desafanar de un posible candidato diciendo, no, sí, lo que pasa lesbiana. Que soy lesbiana, estoy experimentando mi sexualidad, la chingada.
Pero de su propio marido.
Pero de su propio... Claro, que se lo diga a su propio marido. Una hija de 5 años ya una carrera importante dentro del mundo de la heterosexualidad. Y bueno... Pero, ¿y cómo te diste cuenta? Le dije yo. Pues yendo a psicólogo, me dijo.
No mames.
El psicólogo en determinado momento le dijo, ¿sabes qué? El psicólogo le dijo, bueno, ¿y usted quiere conmigo, señora? No, ¿cómo cree? Ah, es lesbiana usted. Le dijo, ¿cómo la va a querer con un papi como yo?
Exacto.
Y ahí me quedé yo pensando y dije, ah, chinga. Y me dijo que además ya tenía una pareja, mi esposa. Ah, me dijo,
estaba adelantado.
Está adelantado el pedo. Por eso me lo quería sacar del pecho. Claro, ya que estamos divorciados, podemos ser prácticamente como amigos, que tenemos una hija en común, te puedo comentar mis cosas, bueno, tengo una pareja. Yo me quedé más pendejo todavía. ¿Y qué es que, en qué lugar se enamoró de ti? Le pregunté, ¿y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, algo así, pero y que me dijo que ya habían estado teniendo relaciones, me contó que ella, su pareja, era alta, rubia, de ojos verdes, ¿se imaginan? Vio lo que pasaba por mi mente. Y
sí, sí.
Tijerita, todo junto.
Sí.
Dijo, bueno, por
si nos queremos. Tanto.
Sí, llega mi ex marido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pásele a comer un plato. Donde comen dos, comen tres, pensaba yo, toda una cosa bien. No, pero creo que hubo un segundo que hasta me excité. Pero no, está bien. Le comenté con un par de amigos y creo que se quedaron peor que yo, más impresionados, como estamos nosotros en estos momentos. Pero poco tiempo después la conocí a la pareja. Sí, era alta. Veo cuando uno le describen alta, güera, de ojos claros.
Sí, no mames.
Una cosa de no mames, póngale, claro. Sí, no uno mames. Se imagina, una sí, hiperactriz de Hollywood, póngale. Una cosa espectacular. Sí, y bueno, y era así, alta, rubia, de ojos verdes. Pero lo que no me dijo es que era exactamente igual a un vikingo. Era un vikingo, sí, era un vikingo. Sí, ¿por qué las mujeres que no les gustan los hombres, les gustan las mujeres que parecen hombres? Es lo que no entiendo.
No.
Es como... No, es
eso
lo
mismo. Es otro sí. Pedo.
Primero que nada, más alejado de la realidad de usted que un vikingo.
Exacto.
Así que ponga, a lo mejor no le gustan las mujeres, pero le gustan los vikingos.
Póngale.
opine, lagarto, opine.
No,
bueno,
no es así, güey.
Yo soy
no así.
Feliz mientras tú lo seas, le dije, corazón.
Sí,
me fui cantando una canción vikinga. Bueno, también cometí varios errores mientras estuvimos juntos y que supongo pasan las mejores familias, ¿no?
Claro, la resistencia. Una familia de todos son lesbianas.
Claro, es imposible. Usted también es lesbiana, claro. ¿No? Usted, lo que pasa es que no lo sabe. Bueno, nosotros se lo estamos diciendo. No me dura limpio el auto, vaya en busca de su vikinga. Le mandamos un beso grande a la vikinga,
a la vikinga,
a la señora que se dio cuenta, no muy a tiempo, o sí a tiempo,
sí,
siempre
no nada,
es
claro,
momento de darse cuenta de algunas cosas, y al no me dura limpio el auto, que se quedó pendejo al volante del carro diciendo, no mames, güey, lo que me acaba de confesar mi ex. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el chico de Santa Clara, California.
¿Cómo están, chicos?
¿Cómo andan, carnales?
Bien,
espero,
güey.
Bueno, vuelvo. Espérense que, para contarles que mi jefecito me dice... mijo, vamos al parque. Y yo le dije, ok, pues vamos, pa. Y yo le dije, llevo mi camioneta para irnos todos a gusto, bien cómodos, jefe, Y mi jefe me dice, no, vamos en mi carro, hijo. Yo le dije, bueno, ok, con el jefe no se discute.
Okay.
Está bien, padre, vamos ahí. Íbamos entre las montañas y no mamen, a lo lejos vimos un ganso que venía hacia el carro. Yo le dije, cuidado con el pato, pa.
Sí.
Y todos empezamos a reír cuando... De repente el pinche ganso chocó contra el vidrio, quedando encajado como una pinche flecha en el carro. Y mi jefe me dice, oh, chingados, ¿por qué no habremos venido en tu camioneta, güey?
Claro,
no mames,
sí,
ahora mire cómo se me arruinó. Y la cabeza del ganso haciendo...
¿Estás seguro? ¿No era el correcaminos?
Sí, no era el ganso camino.
¿Pero qué hacía?
El ganso veloz. Y venía desorientado.
Yendo de contramano por el medio de la carretera.
Venía desorientado. Se clavó en el vidrio lateral. Inclusive una cosa rarísima, de esas que pasan una sola vez en la vida de alguien y nos pasó a nosotros. Ahora mi padre tiene que cambiar el que... Lo que hubiera sido, eso es falta de reflejo.
Sí.
Porque el ganso está en su hábitat
por
natural.
Eso, ganso.
Eso sabe que el levanta vidrios eléctricos.
Póngale.
Entonces usted, viene el ganso, levanta vidrio,
pero
levanta vidrio lateral
levanta
y el ganso. Sí, por eso,
sí.
Claro, falta de reflejo. Usted con la antigua manija baja vidrio,
póngale,
podría haber accionado rápidamente la suya, la del acompañante,
no,
y el ganso pasaba por dentro del auto y salía.
Es verdad.
Es tan difícil como que se te clave un ganso de flecha en medio de la montaña. Pero bueno, pudo haber pasado. Lamentablemente no hubo reflejo y el ganso sigue clavado ahí, todavía no lo puede sacar. Señoras y señores, llega el back de Juchitán, Oaxaca, México.
¿Cómo está, back?
Bien. Vio que hay gente que a la hora de mentir no tiene escrúpulos, no tiene límites.
Póngale.
Se reúne en la cantina, dice, ¿a dónde vas, viejo? Me voy a la cantina, vieja, a mentir un poco y enseguida regreso. Porque aquí no puedo mentir, cada vez que cuento una historia tú
me
dices,
la sabes.
Ay, güey, si estás mintiendo, ese día estabas conmigo viendo la tele.
Póngale.
Entonces me voy allá donde mis cuates me respetan. Y entonces, bueno, una vez, cabrón, les traigo una historia increíble, fumada, drogada o como le quieran poner. Resulta que una vez, echando unas chelas con los cuates, sale un tipo loco con L mayúscula y cuenta la siguiente historia. Ni lo conocíamos nosotros. Pero vio esos güey que llegan de otra mesa y dice, ustedes que están todos reunidos, a ver si me escuchan esta historia que les voy a contar, que está bien chida, y si no les gusta, van a salir bien a la verga. Bueno, nosotros prestamos atención con nuestra chelita en mano y él empezó. Resulta que según él, sale de paseo a un bosque y se pierde en una de esas. Él quería comer y no tenía nada. En eso se construye una ballesta con materiales del bosque, bien fregona, según él. Había quedado de tetas. Había encontrado una cinta de goma ahí para hacer una flecha, la había calado con plumas de pato. En chinga, 2 minutos se había hecho una ballesta bien chingona. Y bueno, entonces dice, a cargar dicha arma, en una de esas aparece un venado bebiendo en el lago.
No mames, güey.
Sí, sí, venadito, no mames. Pero sí, esto, espere, porque es una escalada sin precedentes. Ah, entonces, bueno, estaba el venadito bebiendo en el lago, porque el que va contando la historia, o sea, va semblanteando a los que lo están escuchando.
Póngale, claro.
Entonces, cuando se muestran como ilusionados, apuesta, y va por la apuesta. Sí, y uno así quiere hacer saltar la banca de Las Vegas. Póngale. Y este güey lo ha logrado. Ah. Entonces agarra y toma entonces la ballesta que había fabricado, coloca la flecha y le apunta al venado. Dispara y le da justamente en el culo al venado. La flecha atraviesa completamente el venado, sale por la boca del animal y sigue con fuerza, entra en el lago y atraviesa tres peces. Él cuenta que se encamina, era una cosa, es todo muy serio contando esto. Sí. Y tres peces, me los chingué de un solo ballestazo. Le entró por el orificio del ojete al venadito, le sale por la boca y ya tenía comida para seis días en una sola acción. Cuestión que sigue contando que, bueno, se sentía cansado y decide descansar sobre una gran roca. Se quita el reloj del brazo y lo coloca en una rama y se queda dormido. Y cuando despierta, estaba en el puerto de Salinas, cruza una hora de Juchitán. ¿Cómo carajo llegó ahí?
¿Cómo carajo?
Donde la roca donde él se había acostado era una caguama, es decir, una tortuga de esas gigantes. Es un chingón ese güey. Cuestión que se despertó totalmente confundido por dónde estaba. Así que se fue en camión a la casa. Años después va con su hijo al mismo bosque. Mientras le cuenta la historia. Aquí donde ves, tu padre tiró un flechazo, el culo del venado, los tres peces, me senté en una caguama, aparecí en el puerto y la chingada. No mames, que cuenta que mientras le narraba todo al hijo, mira a cierto lugar del bosque donde había un árbol y colgado la rama del árbol su reloj.
No mames, güey.
Funcionando perfectamente.
No mames, güey.
Dando la hora exacta en que la flecha había atravesado el venado al medio. Esto es increíble. Nosotros nos paramos, le aplaudimos, le convidamos una cerveza y dijo, tengo más historias, pero nosotros no teníamos
mucho,
que ir.
Mucho,
sí, es demasiado, eso es insuperable. No mames, el puto reloj olvidado apareció años después. Sí, no lo controlan, no fumen, güey. Saludos, banda, la resistencia existe, se les respeta, dice el Bug, desde Juchitán, sentado en una caguama.
En caso de que el mundo se desintegre,
una copia del original.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Salvador llega la Monix Guanaca.
¡Ah! ¿Cómo está Monix?
El sábado nos fuimos a celebrar el Día de la Niñez con mi hija, mi pareja y mi mami. Bien, bueno, el paseo me dio insumos para contarles cada historia. Bueno, estábamos felices en el hotel que fuimos. Había mucho por donde pasarla bien, en realidad. Vio, usted estaba todo preparado para eso. Mi mami se puso medio desintegrada a contar cada historia de nuestra niñez, de las cuales ustedes ya saben muchas, ¿no? Bueno, pero que contó que cuando éramos pequeñitos nos llevaba a un lugar llamado Los Chorros, que es un lugar súper lindo que tiene nacimientos de agua súper fría y hay unas piscinas. Como éramos pobres, hasta los huesos realmente, éramos bien pobres, ella preparaba todo para que allá no tuviéramos que pedirle nada que le implicara un gasto extra, pues no teníamos dinero. Entonces vio cuando el niño se pone castroso y dice, quiero esa paleta, y la vieja saca una paleta que hizo en la casa con un dulce casero y la metió y dice, quiero ese juego de no sé, y la vieja saca un dominó que hizo en la casa
ya
con unos quesos.
Ya
sabía
pedir,
todo lo que los niños se podían tentar en ese lugar. Así que nos avisaba del paseo hasta tipo 9 de la noche del día anterior para que no jodiéramos con, nos llevas a Monte Plano, nos llevas a Monte Plano. Entonces, cuando nos acostaba decía, y mañana vamos a ir a Los Chorros. Entonces yo no teníamos tiempo de andar chingándole. Eso hacía que no pudiéramos dormir de la emoción. Entonces jodíamos igual, pero de noche. Una cosa, despertamos toda la noche para ver la hora y no dormirnos y que, bueno, no nos dejaran. Bueno, recuerdo que éramos un chingo. chongo de hermanos. Póngale. A lo mejor en la revuelta y se suban, vamos, todo caminando al camión, qué sé yo, y alguno quedaba dormido. Así que nadie quería dormir ese día. Mi mamá preparaba un cartón de huevos duros, unos 10 aguacates, una olla de macarrones y un pichel de fresco de maranón. Se está dando cuenta que no entiendo un carajo, lo último no sé qué es, pero es algo alimenticio. Sí, sí. Por si los niños se tientan y dicen, ah, quiero un pichel de fresco de maranón. Y entonces de la canasta mamá sacaba, que era del árbol que teníamos en la casa. Y así íbamos la marimba de niñas y niños, 5 niñas y 2 niños. Y nos la pasábamos súper. Bueno, ese era el paseo que todos esperábamos cada fin de año, porque además era el único día, aparte de Navidad y fin de año, que nos dejaban estar despiertos hasta muy tarde. Nos veníamos en bus y desde donde nos dejaba el bus caminábamos unas 15 cuadras. Así que llegamos a la casa donde vivíamos como a las 10 de la noche, después de pasar jugando en la plaza central de mi país, que se llama Plaza Libertad. Ahora la plaza más peligrosa, donde han encontrado partes de cuerpos humanos en las bancas y todo eso. Pero bueno, mientras volvíamos para la casa, mi mami nos compraba una paleta, es decir, un helado, para que termináramos el paseo con broche de oro. Para que los niños no se quejen de nada. Era con fanfarrias, terminamos. Siempre estaba la que se le caía la nieve y empezaba, mamá, ay, él me la arrojó y me la aventó y qué, y ahora, y así. Pero bueno, eran momentos donde pasamos una infancia que súper vergona. Jamás vimos un conato de violencia de pareja entre mi papi y mi mami. Ellos se amaban y cada uno aportaba desde donde podía. Luego en otros mensajes vamos a ver de dónde aportaba el padre.
Ah, perfecto.
Que es un caso muy particular. Dice, mi papá vendía marihuana y mi mamá era guerrillera, así que crecí. Pero no crean que vendía marihuana, ustedes se están imaginando ahora con la actualidad que era un narco. No, era un hippie revolucionario, barbado. Tenemos unas historias muy dignas también del padre, que en paz descanse, de la Moni Duanaca. Dice, y mi mamá era guerrillera, así que crecí en una casa nada tradicional o muy... bueno, no sé cómo llamarlo. Besos para todos en la nave, dice la Monix Guanaca en El Salvador. Desde León, Guanajuato, México, llega el Che Guevara.
¿Cómo está, Che Guevara?
¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Les tengo noticias. Ya no tengo tanto dinero como para comprarme cosas absurdas. No, ¿recuerdan que el Che Guevara había enviado un mensaje que había, bueno, había causado cierto rebote con los que algunos, muchos se sentían identificados, que es, bueno, yo tengo dinero, me compro cosas, se había llegado a comprar un piano,
póngale,
y luego eso no lo llenaba.
Póngale.
Nosotros le recomendamos
que nos compre a nosotros,
compre a nosotros cosas. Bueno, no nos hizo caso con eso. La segunda opción era que se busque una novia, un amor, un cariño, un afecto. Póngale. Así que dice, ya no tengo dinero para comprarme cosas absurdas porque tengo novia. Sí, y además, ya es toda una desintegrada. Así que sí, cabrones, ella es de San Miguel de Allende, pero vive aquí en León. Y bueno, y los escuchamos todos los días. Le da mucha risa que un desintegrado se llame Tetitas y quiere pedirles un cumpleaños feliz. No, la llamaremos Tetitas.
No,
ya que le causa tanta gracia, su novia se llamará Tetitas.
Sí. Porque cabrón, no quiero llamarme.
Claro. Nosotros teníamos dispuesto ese nickname. Así que
¡ha llegado Tetitas!
¡Ha llegado Tetitas! Es la novia del Che Guevara, de León, Guanajuato. Es de
San Miguel de Allende.
Tiene que chambear de mesera. ¿Es mesera su novia? Bueno, si no, nosotros la entrenaremos. Perfecto, Tetitas. Bueno, quiero pedirles un cumpleaños feliz, ya que el sábado es su cumpleaños. No quiero ir a clase turista, así que me despido de ustedes. No sin antes mandarles un fuerte abrazo. Les mando saludos a mi hermano Neto, que también los escucha todos los días. Hasta pronto. Un abrazo para el Neto, para el Che Guevara de León, Guanajuato, y para Tetitas.
Un
beso grande. Feliz cumpleaños. Desde luego. Un abrazo, carnales. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el caminante.
¿Cómo está, caminante?
Doctores de la María Tijuana.
Doctores.
A ver, la doctora Osita, la doctora Vértebra, Jeica, todo, los doctores, el anestesiólogo, los doctores.
El cuerpo de doctor.
Sí, inclusive América de Guadalajara.
Póngale.
Porque es doctora de animales, doctora, y creo que este pinche es un animal. Sí, doctores de la nave María Tijuana, quiero hacerles una consulta acerca de unos pedos que me tiro. Pero espere, porque a lo mejor, el tirapedo, la chingada.
Póngale.
No, investigando por internet sobre mi acontecimiento, no pude llegar a una conclusión y creo que soy el único que le pasa esto. Mi problema es que me tiro los pedos para adentro.
como doctor, doctor,
me tiro los pedos para adentro. Sí. Pero ustedes estarán diciendo, no, eso se llama erupto, hijo. Eruptito, hijo. No, me tiro los pedos para adentro.
Claro, no es que es decir, le tira los pedos. Tiene el culo abierto, se le mete el aire de golpe y eso produce un pedo interno.
Ustedes también dicen, cierra el culo.
Cierra
pero
el culo,
no es tan así. Ah, no, 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 no es tan así.
Pero
es como,
tiene que tomar aire de afuera.
De algún lado le entra.
De afuera.
Le está fermentando el pantalón a lo mejor. Póngale, no y sé. Se le va. No sé. Dice, o sea que no puedo controlarlos. No salen del estómago. Son como del torso que me salen. O sea, es un corazón tirapedo. No entiendo que. La cuestión es que ya me está perjudicando mi vida social. Cuando estoy en una parte silenciosa, por ejemplo en la biblioteca o en algún lugar así, ya no puedo hacer nada. Es imposible detenerlos. Por favor, algún doctor que me ayude. Dame unos consejos o algo. Me hace ruido. Si yo como cuando nos hace ruido la panza que a veces nos hace ruido de una manera, nos quedamos todos en silencio y se escucha un... Bueno, a mí no. A mí, por ejemplo, nos quedamos todos callados en una reunión y se escucha... Y de mi pecho sale eso. ¿Y cómo puede ser? De mi pecho.
No,
es increíble, ¿verdad? Bueno, soy un caso de la ciencia. Les mando un abrazo a todos, por favor, que me expliquen. Dice el caminante, los doctores están con una cara de confusión que dice, no sé, va a haber que sacrificarlo. Le mandamos un abrazo grande, carnalito, al caminante. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cairon salvadoreño en el gabacho.
¿Cómo está, Cairon?
Las pistas de Blue eran un programa de Nickelodeon que se transmitía en las mañanas en un segmento llamado Nick Jr. Se trataba de Blue, una perrita azul, y su dueño Steve. En el programa Steve sigue las pistas para comprender lo que la perrita quiere jugar en ese episodio. En el show hay otros personajes como el señor Sal y la señora Pimienta, su hijo Paprika, etcétera. Bueno, era mi programa favorito de todas las mañanas. Lo miré hasta que tuve 13 años.
Póngale,
a los 14 dije no, voy por los Power Rangers. Aquí no, las pistas de Blue no. Cuando la Marta le dijo al desintegrado de Alabama, ¿qué harás ahora? ¿Qué lo sabes? Que Blue era una perrita y que esto y que lo otro. Se refería a que ella... legista al desintegrado. No sé, creo que el desintegrado lo entendió. Lo acosó.
Sí,
lo acosó con una metáfora de Nickelodeon, que son las mejores metáforas. No, pero me pareció que no sabían ustedes que era la pista de Blue. No sabíamos.
No sabíamos.
Era una perra. Pero se comprendió que era una perra.
La perra quiere que le den.
Un abrazo al Cairon salvadoreño de Gabacho. Gracias por la creación de las pistas de Blue. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Inge Papi Rin de Ciudad Guzmán, Jalisco, México.
¿Cómo está, Inge Papi Rin?
Referente al reciente fallecimiento de Don Gaspar Hein en Capulina, lo habíamos dicho. Bueno, me gustaría compartir con toda la banda una anécdota que refleja la sencillez y humildad con la que este grande de la comedia vivía. Corría el año 1994 cuando el gran circo de Capulina visitaba la ciudad. Como era obvio, yo, ya que yo era fan from hell de todas sus películas, yo moría de ganas de ir. En fin, llegó el muy esperado día y no mames, Wayne, aún recuerdo la emoción que sentía en ese momento cuando ya estábamos en las filas para entrar. Bueno, para no hacer larga la historia, porque en realidad no recuerdo el espectáculo en sí. Me brincaré hasta el punto clave de la historia. Al final de la función estaban vendiendo la foto con el gran Capulina por la cantidad de 100 pesos. Obviamente mi madre no me la compró. A lo que yo, como todo buen niño empecé un berrinche marca diablo. Donde quiero la foto con Capulina, quiero la foto con Capulina. Que yo lo quiero saludar. Claro, el niño trabaja
es
de eso.
De vital importancia.
Yo ya lo sabía. Uno como que nace con eso. Entonces castré. Yo lo quiero saludar. En determinado momento, este grito llegó a los oídos de este señor, del Capulina, quien con una voz de cariño dijo, si el pequeño solo me quiere saludar, yo lo voy a saludar. Acto seguido, solo se acercó a mí, estrechó mi manita de 4 añitos por entonces y me dijo, ya no llores, mejor sonríe, pórtate bien y no hagas enojar a mamá. No mames, güey, aluciné en colores. A partir de ese momento, nunca más lloré, sonreí todo el tiempo y le hice siempre caso a mamá.
Sí, güey.
Bueno, no tanto, pero no fue un momento donde me llegó el mensaje.
Unas horas.
Yo dejé de llorar
horas, claro,
y fue todo realmente fantástico. Recuerdo ese momento. La anulación me duró hasta la semana siguiente cuando me quebré la mano que Capulina me saludó al caerme en el patio de mi casa. Gracias a eso, los recuerdos no se van tan fácil. Perdóneme si me extendí un poco, pero no, ¿sabe qué, Inge Papirrin? Yo creo que es el mejor obsequio, el mejor homenaje que puede ser alguien que partió y se convirtió en energía cósmica como Capulina. Creo que le ha gustado un chingo escuchar justamente este mensaje a Capulina. Un abrazo abrazo grande al Inge Papirrin de Ciudad Guzmán.
Radio espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no.
Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México y Ana Lidia.
Ah, ¿cómo está Ana Lidia?
Al final, yo no
al
sé
final,
si soy yo.
Al final.
Que escribo 500.000 líneas sí, del mensaje, sí. Que ustedes me leen la mitad, que ustedes, ¿qué les pasa? Bueno, cuidado con ser jefe de grupo, decía yo.
Ah, sí
y estamos con el maestro de educación física,
sí,
que como dijo Lagarto, es un maestro menor.
Enorme,
bueno,
totalmente.
Una de mis amigas, la
totalmente.
Cual le pondremos la Doña, tengo dislexia y me prohibieron hacer ejercicio, dijo. El profesor
claro,
dijo,
sí.
¿Qué chingado será dislexia? Pero bueno, se la probó. El maestro, ya más molesto de lo que estaba, nos llevó a la doña y a mí a la dirección. Lo peor es que solo me pasaron un rincón con el director amenazando con suspendernos a mí y a ella. Fui a mi salón y cuando de repente entró al salón gritando mi nombre, la doña esta, ¿no?
Sí.
Y después continuó más o menos así.
Ya me dijeron, maldita víbora rastrera, que andas haciendo un complot contra mí para que me corran. Pero si lo sabía, eres una lambiscona que lo único que te importa es ser tú misma y estar tú y tu entorno y lo que te rodea y nada más egoísta, hija de la chingada. ¿Qué se puede esperar de la chica que besó al exnovio de nuestra mejor amiga en un lugar secreto por tu culpa?
¿Cómo es eso? Pero no tiene nada que ver con nada.
No importa.
Esto es un pedo de viejas.
No, pedos de viejas. Un chingo de acusaciones. La cuestión es que ella decía que yo la denuncié al director y yo como era jefa de grupo, que para limpiar mi buen nombre, que y me acusó de cosas cuando yo pensaba en responder respecto a lo del beso del novio, de la amiga de edad, volteé hacia arriba y mocos, que me da un putazo. Oh, y que me dejó apendejada. No podía ver, me mareo. Y no solo eso, me tomó del cabello y me empezó a zarandear. Yo a lo que más había llegado era pelear con América de los desgreñones, no pasaba. Unas compañeras se pararon y comenzaron a trabarse, bueno, a tratar de separarnos. Cuando llegó mi comadre, le puso una mano sobre la cual tenía ella mi cabello y con voz de heroína dijo: deja a mi amiga en paz. Ella la vio triste y se fue. Después de eso, lo único que recuerdo es que lloré. 33 días, 33 noches y 33 mediodías. Y sí, lloro mucho. Cuando me siento mal, lloro, sí. Después de eso, renuncié como jefa de grupo.
Es demasiado.
Extrañé los 100 que me daban los profesores solo
pero
por ser jefa.
Sí, no
es que le daban dinero a los profesores. Los 100 de nota. Sí, a veces. Y sí, y poder ausentarme todo el tiempo que quisiera, las salidas que podía hacer con el mismo pretexto. Ella fue exiliada de nuestro grupo, casi nadie del grupo le hablaba. Y no sé si por miedo a ella o a mis brujas, mis amigas.
Póngale, sí.
Y nos envía una foto de cumpleaños con una de sus hijas, todo junto.
Ah, todo junto.
Porque luego no tengo tiempo para comunicarme. Así que les quería contar esa historia. Les quería contar que tengan cuidado con ser jefe de grupo.
Póngale,
porque uno ya cuando tiene poder, luego lo amenazan. Y la chingada. Un abrazo grande para Ana Lidia. De Guadalajara, Jalisco, México, con todos los problemas de la edad, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy el Inge Moscar.
¡Ah! ¿Cómo está, Inge Moscar?
Desde Ascensión de Guarayos, Bolivia, les cuento una anécdota que el mico se va a cagar de risa.
¿Por qué el mico?
No, porque el mico. Y cualquiera que haya llevado sistemas operativos lo entiende esto. No, es mundial. No, olvídate, mico, olvídate. Prepara las palomitas de maíz. Era el año 2008 en un proyecto. Estaba junto a un amigo y mi amiga revisando un proyecto de sistema de archivos. Simulaba un disco duro. El proyecto consistía en simular un FAT32 y tener una lista inmensa vector con cada casilla representando una región del disco duro que puede tener datos. Estaba borrado o ser virgen, que nunca se usó. Nuestro listado del disco funcionaba, pero era muy lento. Y al buscar por qué era tan lento, descubrimos que habíamos listado en toda la lista, incluso en las casillas vírgenes. Sí, qué pendejo, por Dios. Cabe recalcar que si se encuentra un espacio que es virgen, lo que sigue será virgen, así que no hay razón para seguir listando, ¿entienden? No, no,
al lado de una virgen siempre hay otra virgen.
Siempre hay otra virgen, viene la Virgen de Guadalupe y al lado estará la Virgen del Rosario y al lado estará la Virgen. Es lógico.
Es lógico.
Sí, bueno, a todos los nerdos que comprendieron esto y se están descostillando de risa, los felicitamos y los abrazamos. El Inge Moscar solucionó todo poniendo una virgen al lado de la otra.
otra.
Muy bien. Le mandamos un abrazo grande al Inge Mosca desde Ascensión de Guarayos, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el Tony Chile Listo de Chihuahua.
¿Cómo está, Tony Chile Listo?
Parece que les dio miedo acompañarme en el chingue a su madre, que les pedí a los curitas y a los psicólogos. Sí, nosotros somos tenemos, muy miedosos.
Tenemos mucho miedo.
Yo no sé si usted nos conoce mucho, pero
somos con los curas.
Sí. Los psicólogos ni hablar, pero tenemos muchos cuates psicólogos. Pero con los curas sí. Dice, bueno, pero no hay pedo. Han de tener sus razones y se las respeta. No, es que el pedo, sí, está bien, pero un pedo muy particular. Digo, nosotros mentamos la madre generalmente. Sí, hoy me aparecimos mentándole la madre a un jefe. Que digo, cosas que hemos sufrido a lo mejor.
Póngale,
nos incitan más. A nosotros un cura no nos robó la vieja.
Claro.
Entonces dice, para continuar contándoles lo que pasó después de dejar de gastar mi varo en sesiones inútiles, me dediqué a ser el mejor esposo del mundo.
Oh.
Una vez que, sí, era...
¿Pero qué? ¿Sin esposa?
No. Tenía claro, mi esposa, sí, pero sí, bueno, mi esposa me había engañado con el culito. Tratamos de remarla, de remontarla.
Dijimos,
¿qué hace un matrimonio cuando va en picada, en chancletas y para atrás?
Gasta todo el varo.
Primero trata de tener un hijo. Sí, dice, no, pues el hijo a lo mejor nos une. Que yo. Cuando él, si tiene varo, se va de vacaciones.
Sí, se va de vacaciones.
A un lugar donde gastan todos los ahorros del mundo, porque dice, el cambio de ambiente nos va a hacer bien. Cuestión que regresen y se divorcian. Pero el pedo es que yo era increíble. La apoyaba para que consiga otro jale. La ayudaba con el quehacer de la casa. Porque ella empezaba, yo así no me realizo, no importa. Póngale, le conseguía trabajo, le llevaba lugares. Reparaba detalles de la casa para que ella no se pusiera con la ropa. Lavaba, planchaba, cocinaba. Era un perro con los pagos de los servicios, con las compras del supermercado, con el jardín. Cargaba las bolsas, sacaba la basura, con favores, con todo lo que necesitaba, hasta que me di cuenta que todo eso era inútil.
Sí,
yo no rankeaba como el mejor esposo del mundo bajo ningún... Es más, pasaba un güey espantoso, fodongo, decía, y ella suspiraba. Y yo dije, algo no está andando bien. Entonces la mandé a chingar a su madre.
Ah,
un día, mientras sacaba la basura, planchaba con una mano y con la otra...
Ella lo mandó antes.
Bueno, sí, está bien, pero yo tenía que tomar la decisión en algún momento también de no seguir sufriendo de esa manera. Era como un perro sarnoso de mierda. Así que entonces la mandé a chingar a su madre. Sí, ella seguía con la idea fija de que yo no valía madres. Por lo que me harté y dije, no valgo madres, no valgo madres. Así que yo no valgo madres, no valgo madres. Ella se había ido ya. Parece que no mames. Entonces, no, un poco de respeto. Si no me respetáis, yo no puedo respetarte. Así que, bueno, me dediqué al trabajo al 200%, por el tiempo que fuera posible. Pero no estar en mi casa. Me comprometí más y más con el trabajo. Conseguí un ascenso, más varo y me sentía el más chingón de la comarca. Salía con mis compañeros a bares, jugaba billar. Era el peor esposo del mundo. Sí, he viajado de trabajo y diversión hasta que me conseguí una novia que sí me quería y yo le importaba. Me apoyó en muchas cosas y estaba requete bien. Una compañera de trabajo que estuve cortejando por varios meses hasta que se aventó a salir a escondidas de todos, ya que ella también estaba casada. Es decir, no tenía que hacerla yo el tejimaneje. Mi vida era
ya
trabajo, sexo y diversión. Sí, qué raro suena esa combinación, ¿no?
Sí, pero
¿cómo es tu vida? Trabajo, sexo y diversión. Son los nuevos horizontes.
Sí,
antes era sexo, drogas, rock and roll.
Póngale,
ahora es trabajo, sexo y diversión.
Sí.
Mire usted, parece que el mundo está cambiando.
Sí,
sí, cabrones, luego les cuento más. Desde Parra, Chihuahua, una ciudad de primera, se retira el Tony Chile Listo. Hola, ¿cómo están? Soy el esclavo psicópata.
¿Cómo estás, esclavo psicópata?
Tengo una historia y una pregunta. Ya vine ayer con esto. Una historia y una pregunta, una historia y una pregunta, una historia y una pregunta.
Esta campanita,
una clase de turista extensísima también. Está carismática, está por aquí el Tlalocman desde Los Ángeles, el primo Nico. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Inge Moscar, por el Deoxys, por el J. Paulo, por el John de Guadalajara, por el Gato Filósofo, por el Animal Nocturno, por la Regia Nocturna, por el Pairo, por el Trailero de Guadalajara, por Jorge de Guadalajara, por Alejandro Villagrana, por el Gabox de Venezuela, por Teddy de Panamá, por el Chiron, por el Demonio, por el Holeder, por el La Agua.
Whiskey, whiskey,
whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whi Así nos despedimos por izquierda, por derecha, mandando su monitor.
Adiós,
por
amigos.
Nos escuchan a través de la red de reconocidas terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el turista sin clase.
Sí, que sí.
Un abrazo grande para el turista sin clase. Damas y caballeros, nada más que haré esto, así como siempre.
Un verdadero placer.
Hola, cabrón, soy el extremadamente feo. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño.
Nosotros cantan de Caracas, de Venezuela.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villahermosa, Tabasco, México.
¿Qué fases de New Jersey?
Se despide su amigo el Rockstar.
Los saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde la colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda a su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja! Huesque, huesque, nance, huesque, 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 nance,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.